Hoy es el primer día de julio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Mi nombre es Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Segundo de Reyes 18:13 hasta el 19:37. En el año 14 del reinado de Ezequías, el rey Senaquerib de Asiria atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Y el rey Ezequías de Judá envió a decirle al rey de Asiria que estaba en Laquis: he pecado, aléjate de mí y yo haré todo lo que me impongas. El rey de Asiria impuso al rey Ezequías de Judá un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Y Ezequías entregó toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Además, removió el oro de las puertas y quiciales del templo del Señor, que el mismo rey Ezequías había recubierto de oro y se lo entregó al rey de Asiria. Después, el rey de Asiria envió desde Laquis un gran ejército contra el rey Ezequías. Venía comandado por el Tartán, el Rabsaris y el Rabsaces, y estos vinieron y atacaron a Jerusalén. Cuando llegaron, acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en dirección al campo del lavador. Allí llamaron al rey, pero salieron a hablar con ellos el mayordomo Eliaquín, hijo de Hilcías, el escriba Sebna, y el canciller Joás, hijo de Asaf. Y el Rabsaces les dijo: vayan y díganle a Ezequías que así dice el gran rey de Asiria: ¿qué base tienes para estar tan confiado? Sin base alguna, asegura contar con planes y fuerzas para declararme la guerra. Pero ¿cuál es tu apoyo para rebelarte contra mí? Tú confías en Egipto, que es no más que un roto bastón de caña. Si te apoyas en ese bastón, acabarás con la mano atravesada. Eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen que confían en el Señor su Dios, ¿acaso no es el mismo Dios cuyos altares Ezequías quitó, ordenando a Judá y a Jerusalén adorar solamente delante del altar de Jerusalén que él mandó hacer? Ezequías, yo te sugiero que le des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, que ha dicho: yo te haré 2,000 caballos si tú tienes otros tantos jinetes para que los monten. Aunque confíe en Egipto y en sus carros de guerra y en su caballería, no podrás hacerle frente al menor de los capitanes de mi señor. ¿Acaso crees que he venido aquí sin que el Señor me haya ordenado destruirlo? El Señor me ha dicho: ataca a ese país y destrúyelo. Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna y Joás le dijeron a Rabsaces: por favor, háblanos en arameo, que nosotros lo entendemos. No nos hables en la lengua de Judá, que el pueblo está sobre la muralla, te va a escuchar. Pero el Rabsaces les contestó: ¿y acaso mi señor me ha enviado a decirles esto a ustedes y a su amo, y no a la gente que está sobre la muralla, expuestos como están a comerse lo mismo que ustedes su propio excremento y a beberse su propia orina? Dicho esto, el Rabsaces se levantó y en la lengua de Judá clamó a gran voz: escuchen las palabras del gran rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no se deje engañar por Ezequías, porque él no podrá librarlos de mi mano. No dejen que Ezequías los haga confiar en el Señor, aunque les asegure que el Señor los salvará y que esta ciudad no será entregada en mis manos. No le hagan caso. Así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y salgan a mi encuentro. Coma cada uno de ustedes sus uvas y sus higos. Beba cada uno de ustedes el agua de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la de ustedes, donde hay trigo y vino, pan y viñas, oliva, aceite y miel. Así no morirán, sino que seguirán con vida. No le hagan caso a Ezequías, que los engaña cuando le dice que el Señor los librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las otras naciones ha librado a su tierra de mis manos? ¿Dónde están los dioses de Hamat y Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarraín, Ena y Gibá? ¿Acaso esos dioses pudieron librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado de mi poder a su país para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo guardó silencio y no respondió nada, porque el rey había dado órdenes de no responderle. Luego el mayordomo Eliaquín, hijo de Hilcías, el escriba Sebna y el canciller Joaz, hijo de Asaf, fueron a ver a Ezequías, y con sus vestiduras rasgadas repitieron lo dicho por el Rabsaces. Capítulo 19. Cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó las vestiduras y se vistió de cilicio, y entró en el templo del Señor. Luego envió vestido de cilicio al mayordomo Eliaquín, al escriba Sebna y a los ancianos de los sacerdotes con el profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijeran: así ha dicho Ezequías, este es un día de angustia, de reprensión y de blasfemia, pues los hijos están a punto de nacer y la parturienta ya no tiene fuerzas. Tal vez el Señor tu Dios habrá oído todo lo que ha dicho el Rabsaces, a quien su Señor, el rey de Asiria, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para ofenderlo con sus palabras, las cuales el Señor tu Dios habrá oído. Por lo tanto, eleva una oración por el remanente que aún queda. Los siervos del rey Ezequías fueron a hablar con Isaías y éste les respondió: vayan y digan al rey que así ha dicho el Señor, no tengas temor por las palabras que has oído, con las que me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Yo voy a poner un espíritu en él y lo hará oír rumores y volverá a su tierra, y en su tierra haré que caiga a filo de espada. El Rabsaces oyó decir que el rey de Asiria se había ido a Laquis, y cuando volvió a donde éste había estado, lo halló combatiendo contra Libna. Como también oyó decir que el rey Tiracá de Etiopía había salido a combatirlo, volvió y envió embajadores a que le dijeran a Ezequías: no te dejes engañar por el Dios en quien tú confías, y que dice que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú ya debes saber lo que los reyes de Asiria han hecho con todas las naciones y cómo las han destruido. ¿Acaso crees que tú podrás escapar? ¿Acaso los dioses de las naciones que mis padres destruyeron pudieron librarlas? Me refiero a Gozán, Harán, Resef y a la gente de Edén que estaba en Telazar. ¿Dónde están los reyes de Hamat, Arfad y de las ciudades de Sefarraín, Ena y Gibá? Ezequías tomó las cartas de manos de los embajadores y después de leerlas subió al templo del Señor y extendiéndolas delante del Señor oró en su presencia. Dijo: Señor y Dios de Israel que habitas entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sanaquerib, que ha mandado blasfemarte a ti, el Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han destruido naciones y países, y que han lanzado al fuego a sus dioses. Pero es que ellos no eran dioses, sino hechura humana de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. Pero ahora, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder. Yo te lo ruego para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías: así ha dicho el Señor Dios de Israel, he escuchado lo que me has pedido acerca de Senaquerib, el rey de Asiria. Y esto es lo que el Señor ha dicho acerca de él. La virginal hija de Sión te menosprecia y te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has vituperado al Señor al decir: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes y a lo más inaccesible del Líbano para cortar sus altos cedros y sus mejores cipreses. Me he alojado en sus lugares más remotos, en el bosque de sus más fértiles campos. He cavado pozos y bebido aguas ajenas. Con las plantas de mis pies he dejado secos todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído decir que hace ya mucho tiempo yo lo hice y que desde tiempos pasados lo tengo planeado? Ahora lo he realizado, y tú causarás mucha desolación y reducirás las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus habitantes impotentes se acobardaron y quedaron confundidos. Parecían hierba del campo, verdes hortalizas, paja en los techos, seca antes de tiempo. Yo te conozco muy bien, sé cuándo entras y cuándo sales, y también sé cuánto ruges contra mí, y por qué me has desafiado y por qué me he enterado de tu arrogancia. Voy a ponerte un gancho en la trompa y un freno en el hocico, y te haré volver por donde viniste. A ti, Ezequía, te doy esta señal. Este año y el siguiente comerán ustedes lo que crezca por sí mismo, pero el tercer año podrán sembrar y segar, y plantar viñas y comerán lo que ellas produzcan. Y los sobrevivientes de Judá volverán a echar raíces y tendrán muchos hijos. Porque en Jerusalén y en el monte de Sión quedará un remanente que se salvará. Esto lo haré yo, el Señor, por mi gran amor. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no lanzará ninguna flecha contra ella, ni se enfrentará a ella con escudos, ni levantará contra ella terraplenes. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, palabra del Señor. Por mí mismo y por mi siervo David, yo ampararé a esta ciudad y la salvaré. Y sucedió que esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Por la mañana, cuando se levantaron, se encontraron con que por todas partes había cadáveres. Entonces el rey Senaquerib de Asiria se fue de regreso a Nínive y nunca más volvió. Pues un día, mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo hirieron a filo de espada y luego huyeron al territorio de Ararat. En su lugar reinó su hijo Esarhadón. Hechos 21 del 1 al 17. Después de despedirnos de ellos, zarpamos y nos fuimos directamente a Kos, y al día siguiente a Rodas, y de allí continuamos a Pátara. Allí dimos con un barco que se dirigía a Fenicia, así que nos embarcamos en él y zarpamos. Del lado izquierdo pudimos ver Chipre, pero seguimos navegando hacia Siria y arribamos a Tiro porque el barco tenía que descargar allí. Como allí encontramos a los discípulos, nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Cumplidos los 7 días, salimos de la ciudad y todos nos acompañaron con sus mujeres y sus hijos. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Luego nos abrazamos unos a otros y subimos al barco. Ellos, por su parte, volvieron a sus casas. Nosotros seguimos navegando, salimos de Tiro y arribamos a Ptolemaida. Allí saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea. Allí nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete y que tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Durante los días que allí permanecimos, un profeta llamado Ágabo llegó de Judea, pues venía a vernos. Ágabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies y dijo: El Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de ese cinto y lo entregarán a los no judíos. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿Por qué lloran? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino que me maten en Jerusalén. Como no pudimos convencerlos, dejamos de insistir y le dijimos que se haga la voluntad de Dios. Días después hicimos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron. Consigo llevaron a Masón, un antiguo discípulo de Chipre, en cuya casa nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucho gozo. Salmo 149. Exhortación a la alabanza. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo. Alábenlo en la comunidad de los justos. Que Israel se alegre en su Creador. Que los hijos de Sion se regocijen por su Rey. Que dancen en honor a su nombre. Que le canten al son de arpas y panderos. El Señor se complace en su pueblo y bendice a los humildes con su salvación. Que se alegren sus fieles por su triunfo. Que salten de alegría allí en su lecho. Que exalten a Dios a voz en cuello, mientras agitan en sus manos las espadas. Que se vengan de todas las naciones, que castiguen a todos los pueblos. Que sujeten a sus reyes con grilletes y a su jefe con cadena de hierro. Que ejecuten en ellos la sentencia escrita. Esto será motivo de alegría para los fieles. Aleluya. Proverbios 18:8. Los chismes empalagan, pero calan hasta lo más profundo. Bueno, ya seguimos. Mañana vamos a hablar más de Pablo en su viaje a Jerusalén. Una cosa interesante, Felipe era uno de los siete diáconos escogidos en Hechos capítulo 6. Y como dice Pablo a Timoteo, el que hace bien el trabajo de diácono tendrá más poder en la fe. Y él se convirtió de un diácono que servía mesa en Felipe el Evangelista, usado por Dios. En el Antiguo Testamento, el rey Senaquerib, un hombre de mucha altivez, un hombre arrogante, un hombre que estaba pensando que él podía hacer lo que le daba la gana contra Jerusalén sin tomar en cuenta el Señor Dios, quien mandó un ángel, no dice arcángel, solo un ángel al campamento de ellos y mató a 185,000 soldados en la noche. Regresó Senaquerib a Nínive y sus hijos lo mataron. Una cosa que Dios no aguanta es la arrogancia. Dios busca a la persona humilde. David, que tenía muchos pecados y hizo muchas cosas malas, siempre se humillaba delante del Señor para buscar el perdón. Somos pecadores. Y a veces somos arrogantes, pero si seguimos en esto, Dios nos va a castigar. Dice que Dios levanta al humilde y Él baja al arrogante. A Dios le toca levantarnos, a nosotros nos toca humillarnos. Si hacemos lo que a Dios le toca, Él va a hacer lo que a nosotros nos toca, o sea, humillarnos. Entonces es importante que de buena gana andamos humilde delante de Dios y delante de todos los hombres, para que Dios pueda de verdad usarnos. Señor, gracias te damos. Tú eres un Dios firme y tus principios no cambian. Señor, tú siempre dices en tu palabra que el arrogante sufriría el castigo que merece. Nosotros tomamos la decisión hoy de humillarnos delante de ti y andar con humildad delante de los hombres. Esto no quiere decir que no podamos caminar con el poder de Dios. Sí podemos, pero siempre con humildad. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, disponible todos los días de AVE Salmos, de AVE Proverbios. Tenemos un buen equipo grabando estas lecturas. Estamos en Facebook con el usuario de AVE Español. Y si quieres dejar un recado, un mensaje, un comentario, una petición de oración, se puede a través de la aplicación WhatsApp con el número más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Hola, buenos días, le habla Verónica de aquí de la isla de Amelia en Florida. Estoy mandándoles un audio con las notas de la lectura de ayer. Tres cosas me llamaron la atención de los recursos que Dios tiene para nosotros espirituales. Están ahí dispuestos para nosotros, así como Dios lo demostró a través de la vida del profeta Eliseo. Él fue como un recurso que Dios, ¿verdad? Como un río, ¿verdad? Que Dios mostró agua, dio agua para poder darle guianza a la gente. Lastimosamente hay que tener el cuidado de no poner su mirada en el hombre, como lo hizo el rey. El último rey que estuvimos leyendo, que él puso su confianza en Eliseo y no en Dios. Y la otra cosa es la ayuda de Dios con Israel. Una vez más han pasado años y años en que Israel, ¿verdad?, sigue en conflictos. Y hasta ahora, muchos de nosotros hoy dijimos, pero ¿para qué se mete Estados Unidos? Decimos nosotros, ¿verdad? Pero la palabra de Dios lo explica. La palabra de Dios es bíblica. Lo dice como el gobierno de este país y el presidente decidieron levantarse y apoyar a Israel. Y la Biblia dice que el que se levanta a bendecir a Israel, pues Dios lo bendice. Así es que hay que tener un poquito de cuidadito allí en nuestras críticas, ¿verdad?, con nuestro presidente, y mirar realmente la Biblia, ¿verdad?, y ver que la ayuda de Dios viene para las personas también de Israel ahora en día. Eso. ¿Y qué te iba a decir? No, creo que solamente esas tres notitas quería dar o compartir. Les pido que oren por mí, porque yo tuve un accidente, mi carro fue destruido y Dios nos ha proveído un carro, pero lastimosamente ese carro es muy pequeño y la aseguranza hasta ahora mismo no ha podido decidir qué hacer. Todavía no nos han dicho si nos van a devolver el dinero, y nosotros necesitamos el dinero porque necesitamos arreglar la situación del carro lo más pronto posible. Estamos confiando en Dios por eso, pero gracias por sus oraciones. Que tengan un feliz domingo.